Deportes.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Qué tal? Bona tarda. És un quart de quatre. Benvinguts a Esports COPE. Com esteu? Bé? Perfecte. Arrenquem setmana, eh? A la setmana del retorn de la Lliga de Primera, i on tenim per davant dos grans partits a la jornada. Atlètic Club Espanyol serà divendres, cronològicament és el partit que obre la jornada, i Barça-Sevilla el dissabte. Ja en aquest estudi 1 de COPE Catalunya i Andorra tenim el José Luis Gil. Gil, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Encuriosit.
Per què?
Encuriosit per veure com se les apanya el Madrid un mes sense Modric.
Ah, molt bé, Gil, tot ho escombra cap a casa. Casa
no,
seva
no, 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 no,
és la Casa Blanca.
És el gran dubte, ara mateix.
Molt bé. Doncs mira, després estarem a Madrid amb el Melchor Ruiz per intentar resoldre aquest dubte, per saber què té Luka Modric després de la lesió amb Croàcia i com li pot afectar el Real Madrid i com pot ordenar les peces Carlo Ancelotti. Ja ha aconseguit el que volia el Gil, eh?
No.
Dedicar-li molts segons i minuts al Real Madrid. Vinga, ordenem i situem la jornada. Titulars. Oh my God, that's the fucking
shit! Top 6.
La delegació de Barcelona es prepara per l'última batalla en la cursa per organitzar el Mundial d'Atletisme a l'aire lliure el 2019. Demà exposició i a les 12, veredicte definitiu a Monte Carlo.
Top 5.
Maxi Lampe és l'MVP de la jornada ACB després de signar 20 punts i 11 rebots contra el València ahir al Palau Blaugrana. El pivot va en creixement meteòric després d'haver tocat fons fa només uns mesos.
Top 4.
Dos gols de falta de Pitu valen la primera victòria del Llagostera, segona des del canvi d'entrenador a la banqueta. Els gironins a un punt de la salvació. Per dalt, el Girona és el gran beneficiat de la jornada.
Top 3.
L'Espanyol no farà cap moviment legal després de les paraules de Paulo Futre al diari portuguès En Record, parlant de tupinada a l'Espanyol Atlético de la temporada 90-91. Els protagonistes es defensen i desmenteixen Futre. En el plano esportiu, Montañés ja treballa amb el grup.
Top 2.
Primeres hores de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, a quatre camins després del seu ingrés a presó ahir a la tarda. Debat obert en relació al nom que de moment continua atorgant Núñez al Museu del Club.
Top número 1.
La plantilla del Barça torna a la feina aquesta tarda a les 6 esperant l'arribada de Luis Suárez, alliberat de la concentració de la selecció de l'Uruguai. Adriano, en declaracions als mitjans del club, confia en la ràpida millora de la imatge de l'equip.
Entrevistes a Sports Cope.
Parlarem amb Eloy Pérez, actual director de la Ciutat Deportiva Dani Jarque i jugador de l'Espanyol en aquell partit contra l'Atlético de juny del 91, sortint al pas de les insinuacions de Paulo Futre. Sentirem l'MVP de la jornada CB, Maxi Lampe. Amb Melchor Ruiz, l'última hora d'un Real Madrid sense Modric el proper mes, i sentirem també Pitu, l'home que amb dos gols de falta dona aire al Llagostera a la Lliga de Segona.
El debat a Esports Cope.
És dilluns, no? Doncs com sempre li posarem el millor sabor dels dilluns, com sempre també amb braca fer amb els nostres José María Minguella i Poli Rincón.
La pregunta a Esports Cope.
El Museu del Barça ha de continuar portant el nom de Josep Lluís Núñez? Jo recordo poquetes enquestes al poble tan decantades com aquesta.
A veure,
un 85% de la gent que ens ha respost a les xarxes socials volen el canvi de nom del Museu del Barça.
I continuem recollint respostes, eh? Déu-m'hi-do, la enquesta a facebook.com/esportscopecatalunya, tot junt, i també a Twitter, al nostre compte de Twitter, @esportscope. Recordeu que entre totes les respostes de la setmana passada i la d'aquesta, fins divendres a les 3 de la tarda, totes, entreu en el sorteig d'una entrada doble pel Barça-Sevilla, que juga el dissabte a les 8 del vespre al Camp Nou. Aquest és el menú, anem per feina, tenim a l'Anaïs Martí a la producció i a la sala de màquines, el Pau Martínez.
Majestad, siendo sincero, entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero, cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
La selección nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Gracias por haber hecho historia. Seguimos con vosotros. Iberdrola, socio patrocinador principal de la Selección Española de Fútbol.
Cuando salen los datos...
Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad.
¿Usted se cree ese dato?
Pues, aunque resulte muy extraño, todas las encuestas son bastante consistentes.
Con el ministro de Economía, con don Luis de Guindos.
Muy buenos días.
¿Da cierto reparo hablar de datos positivos cuando sigue habiendo 5,5 millones de desempleados?
No, por supuesto, es decir, queda muchísimo por hacer.
Los datos te los cuenta Expósito en la mañana.
COPE, estar informado.
3 i 19 minuts. Veig a Ivan Rakitic jugar amb Croàcia i em recorda el Rakitic que va aterrar el Barça a l'estiu. Participatiu, consistent al mig del camp, distribuint joc, amb arribada i amb tot el joc de l'equip, en aquest cas de Croàcia, passant per les seves botes. És el perfil, Rakitic, d'un migcampista, segons jo entenc, idoni pel Barça del futur. També del present, passant pàgina aquell mig del camp, amb Xavi com a capità, amb braçal i sense. No vull dir que el de Terrassa hagi de deixar el Barça. Temps al temps, però crec que ara està per altres feines. Però perquè Rakitic es faci seu al Barça, ha de tenir la total confiança de l'entrenador, no és el cas, i envoltar-lo de jugadors que el deixin llibertat per crear joc.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Nou servei Ford Motorcraft, un servei de competició amb un preu per a tu.
Atenció, Lobato, el Lluís entre els boxs de Ford Motorcraft.
Madre mía, vaya mantenimiento. Precio récord, 99 euros. Increíble, cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Pel Barça, pel retorn a la feina. Propera estació, insisteixo, partidàs, partit gran, dissabte 8 del vespre, Barça-Sevilla. Volem saber, Sílvia Ortiz, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina setmana comença pel conjunt de Luis Enrique?
Doncs amb l'entrenament d'aquesta tarda a la season, la principal novetat serà Luis Suárez. Després de dos dies lliures, l'equip torna a la feina i Luis Suárez ha estat alliberat del segon partit de la seva selecció, que juga demà a Xile, perquè el seleccionador Óscar Tabárez prefereix donar minuts a jugadors que puguin jugar a la Copa Amèrica i Suárez no pot parlar. Sanció. El Barça anirà recuperant efectius durant la setmana, demà torna Rakitic, té un dia lliure, com la resta d'internacionals després de jugar un partit, mentre que Messi, Mascherano, Neymar, els cinc internacionals espanyols, Bravo i Ter Stegen, tornaran entre dimecres i dijous als entrenaments. Demà partits destacats, Argentina, Portugal a Londres, Àustria, Brasil a Viena, Xile, Uruguai a Santiago de Xile, també Espanya, Alemanya a Vigo i l'Alemanya sots 20 de Ter Stegen contra la República Txeca. També estan pendents el Barça de la recuperació dels lesionats, Iniesta i Matié, els dos amb les lesions de Soli. S'espera que rebin l'alta aquesta setmana per enfrontar-se al Sevilla. També Sergi Roberto, que porta ja bastants dies entrenant amb normalitat. Veurem què passa amb Rafinha, amb aquesta elongació lleu el múscul sartori, que tenia de 7 a 10 dies de baixa, per tant, estarien els terminis de recuperació per poder estar pel Sevilla. L'equip entrenarà avui a la tarda i la resta de la setmana tots els dies a les 11 del matí.
Queda clar, veritat, és el full de ruta del conjunt blaugrana, de mica en mica Luis Enrique, l'asturià que anirà recuperant internacionals, i ara ens fixem en l'únic que va jugar ahir, Ivan Rakitic, cridat a ser, Anaïs, important, si no vital, al mig del camp del Barça, i va complir amb nota amb Croàcia, eh?
Correcte, Ivan Rakitic va signar un gran partit, amb el 7 a l'esquena el croat va jugar els 90 minuts, no només va tocar bé la pilota portant la construcció del joc de Croàcia, especialment a partir de la lesió de Modric, sinó que a més també va provar sort de cara a la porteria. Al minut 60, amb un cop sec, enviava la pilota entre els tres pals que el porter italià refusava i enviava a córner. Destacar també la seva capacitat com a assistent. Perisic va marcar l'1-0 gràcies a una assistència del blaugrana. Podem dir ja a aquestes alçades que és una peça clau dins de l'esquema de la seva selecció. I d'altra banda, dir-te també que l'altra perla croata blaugrana, Alen Halilovic, no va disputar cap minut.
D'aquest Itàlia 1, Croàcia 1, també ens queda la lesió de Luka Modric. I pot ser important. El Madrid torna a entrenar en uns minuts, a les 4. Estem a Madrid. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿se conoce ya exactamente qué tiene Modric?
No, se conoce que tiene un problema en el cuádriceps izquierdo y que en principio, a falta de las pruebas médicas que se le van a realizar esta tarde sobre las 6:30, 7 de la tarde en la capital de España, pues después de las exploraciones, primeras exploraciones por parte de los médicos croatas, se estima que esa lesión muscular en el cuádriceps izquierdo le tendría apartado al jugador croata del Real Madrid en torno a 4 o 6 semanas, dependiendo de la gravedad de esa lesión muscular. Así que pues se perdería en torno a 4 partidos de Liga, 2 de Champions y 1 de Copa, y el objetivo es que el plazo sea el menor posible para que pudiese estar, recordemos, en el Mundialito de Clubes, que el Real Madrid va a debutar el día 16, aunque si se cumpliesen esas 5 semanas, pues se perdería también el Mundialito.
Sí, si se cumplen las peores previsiones, ha dicho adiós al 2014.
Sí, prácticamente, porque el día 16 tendría que debutar el Real Madrid en ese Mundial de Clubs. Sería la quinta semana si estuviese lesionado el croata, así que luego ya hay descanso en Liga. Prácticamente diría adiós a este 2014.
Claro, lesión muscular, después recuperar el ritmo de competición. Oye, ¿y eso es un problema o una solución para Ancelotti para encajar a todas las piezas?
Hombre, seguro que si te contesta Ancelotti te diría que es un problema, porque además Modric está haciendo una sensacional temporada, al igual que el resto de los compañeros de la línea medular, con Kroos, con James, con Isco, pero sí le da más opciones a un problema que tenía planteado ahora mismo el Real Madrid con la presencia de Bale de nuevo en el equipo, porque o bien Isco o bien James tendrían que descansar. De esta manera, lo tiene más fácil y además tiene una oportunidad más o una opción más. Recordemos que Kedira ha vuelto al equipo, que está entrando ya en la dinámica, que ya ha jugado con Alemania, que mañana se va a enfrentar también ante España y que va a estar a disposición también del técnico italiano. Así que siendo un contratiempo grave e importante, porque lo estaba haciendo muy bien el croata, la plantilla del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene piezas para poder sustituir al croata.
Luka Modric, problemas, lesión en el cuádriceps izquierdo, esta tarde las pruebas y el diagnóstico. Melchor, después te escucho, ¿eh?
Un abrazo.
I recuperem ara el fil del Barça. Atenció a aquest document. Adriano Correa, el brasiler del conjunt blaugrana, parlant als mitjans del club.
Yo creo que con lo que se está haciendo, con el trabajo y con las ganas que tenemos nosotros, la confianza que tenemos hacia el míster y a nosotros, yo creo que pronto ya empezaremos de una vez por todas a despejar todas las dudas que tiene hacia nosotros y el buen juego y los resultados saldrán.
García, García, García! Es va comprar un Ford Focus i ara en vol comprar un altre?
Per la meva germana, esclar, cap. És que com el Focus nou el llancen al desembre, el Focus d'ara el tenen en liquidació amb un descompte de 100.000 euros.
Vostè no deu estar muntant un concessionari de cotxes, oi, García?
Xarxa Ford de Catalunya.
La sintonia que tenim matriculada aquí a la redacció d'Esportscope com sintonia tribunals. I és que costa, destriar l'actualitat del Barça, del plànol estrictament esportiu i de tot el que té a veure amb tribunals, amb demandes, amb jutjats. Josep Lluís Núñez és el protagonista avui, qui va ser president del Barça durant 22 anys, ha passat la primera nit a la presó, complint condemna per suborn a inspectors d'Hisenda. Sabeu que avui, a les xarxes socials, la pregunta Esportscope és si el Museu del Barça ha de continuar portant el nom de Josep Lluís Núñez. Sílvia, després d'aquest ingrés a la presó de Quatre Camins, alguna cosa a dir al Barça? Què pensa el Barça?
No volen fer comentaris sobre l'ingrés a presó de Josep Lluís Núñez. El club es manté en la seva decisió de no canviar el nom del Museu del Barça anomenat per l'actual Junta Museu President Núñez, tot i l'ingrés a la presó de l'expresident. Recordem que el president Bartomeu, a l'última assemblea, va exposar que el nom del museu es mantenia pels mèrits de Josep Lluís Núñez com a dirigent del Barça i que, per tant, no hi havia motiu pel canvi. Josep Lluís Núñez va ingressar ahir a la presó de Quatre Camins a 6:45 de la tarda, acompanyat pel seu fill, Josep Lluís Núñez Navarro, que també va ingressar ahir, i també pel seu advocat Cristóbal Martell, que anava al cotxe amb ells, és l'exadvocat de Leo Messi pels problemes amb Hisenda, precisament. Estan acusats de suborns a inspectors d'Hisenda durant 10 anys per fer la vista grossa a les seves declaracions de renda. L'Audiència de Barcelona ha desestimat els recursos dels seus advocats i considera escasses les possibilitats que l'Estat li doni un indult a Josep Lluís Núñez.
Veurem com evoluciona encara aquesta situació oberta. Per cert, demà hi ha reunió de la Junta Directiva del Barça i em deies abans a la redacció, Sílvia, que a l'assemblea, en remuntem 4 anys enrere, assemblea de 2010, on es va votar l'acció de responsabilitat contra la Junta de Joan Laporta, estava present Robert Blanc, que és l'impulsor de la demanda pels avals.
Sí, s'ha filtrat a internet una llista de participants d'aquella assemblea, la del 2010. Ja és un fet greu perquè això vulnera la llei de protecció de dades si aquest document ha sortit del club, i en aquest document apareix un nom destacat que és el de Robert Blanc. És el portaveu de l'Associació per la Defensa dels Socis, que va anar de la mà amb Vicenç Pla en la demanda dels avals contra Laporta i que ara insisteix que el club ha de reclamar l'execució d'aquests avals. Robert Blanc va assistir a aquella assemblea en condició de convidat per a l'acció directa de la Junta Directiva, una opció que la Junta té per estatuts. En aquella assemblea es va votar l'acció de responsabilitat i el seu vot devia ser un dels decisius per tirar endavant aquesta acció, perquè recordem que va guanyar el sí per 29 vots de diferència, inclosos els de la meitat de la Junta, 10 vots a favor de la Junta, que l'altra meitat de la Junta va votar en blanc, igual que el propi Sandro Rosell.
Tu creus que aconseguirem no veure el Barça als tribunals i enmig de demandes i temes de tribunals o no?
Han de canviar moltes coses.
La veritat és que sí. Arribem, gràcies, Sílvia. A 3:45 de la tarda, així està el Barça. Ara, el temps d'opinió. Minguella i Poli.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Són cafès que arriben directament del Brasil, amb història, amb tradició, amb presència, i ara que des de fa ja uns dies arriba doncs, el fred, que és el que toca, aquestes alçades d'any, de 2014, aquesta hora, veritat que acompanya molt bé un o més bracafets. Josep Maria Minguella, com va? Bona tarda.
Bona tarda, estic precisament
a veure
a la presentació de la penya gastronòmica blaugrana, aquí a la llotja del Barça, rodejat de culers, directius, periodistes, i davant meu el Lluís Canut, que està acabant amb l'arròs boníssim. I escolta'm, i tenim un bracafé preparat allà d'això, al fons de la cafetera, impressionant, bracafé per tothom.
La presentació de la penya gastronòmica del Barça, la llotja del Barça. Està el president Bartomeu o no, Josep Maria?
Està el senyor Cardoner, està el senyor Faus,
sí.
Està, no sé si algú ha anat a directiu meu, sí, al Vilanova, no sé si vindrà, sembla que el Bartomeu està fora de Barcelona, però bueno, hi ha amb el Cardoner, el Faus, i altres direcció impressionant-ho.
Molt bé. Poli Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo estoy en la peña de dietéticos de Sevilla.
Para la dieta. No.
Pero el bracafé... escúchame, José María, el bracafé lo tengo puesto ahí para tomarme mi cappuccino magnífico.
No te lo dejes de ninguna forma, el bracafé.
¿Cómo sabéis lo que es bueno? A ver, Minguella, que hemos empezado hablando de Rakitic, al que vemos...
¿Qué había pasado?
No, nada, que ha jugado, ah, ha jugado muy Madrid. Bien con... con Croacia. Vamos a pensar en positivo. No, lo que pasa es que lo vemos jugar con Croacia y parece otro jugador al que vemos en ese centro del campo cuando lo pone Luis Enrique.
Claro.
No, en esto no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entre otras cosas, que yo voy a estar present al Bulgaria-Croacia y et tinc de dir que va estar a nivell Barça-Fluix. I, en canvi, aquell dia el que va estar fenòmeno va ser el Modric. Van guanyar 0-1 a Bulgària. Mm. Però això no vol dir res, això no li treu cap categoria al Rakitic. El Rakitic és un excel·lent jugador que ha arribat a un gran club amb pressions molt més fortes que les que tenia el Sevilla i que es té d'adaptar, i com és un jugador, un dia estarà millor, l'altre dia estarà pitjor. Que ahir va estar bé amb el seu club, amb la seva selecció, bueno, perfecte, però això... no té res a veure amb el Luis Enrique i tot això. Va. I a més, t'he de dir una cosa.
A veure.
En Bulgària va jugar posició Messi, perquè el Modric jugava a posició, per que ho entengui la gent,
sí.
I ell jugava posició Messi, amb el Mandzukic i el... Per tant, vol dir que cada un s'ho munta com... Bueno, no va tocar la bola en aquesta posició, eh?
Mm-hmm. Bueno, yo es que Poli soy de los que piensa que en el Barça del presente y también del futuro, porque hay que mirar al futuro como mínimo a corto o medio plazo, pasar página al centro del campo histórico con Xavi, que creo que está para otras historias, y Rakitic puede ser el perfil, pero bueno, con continuidad y con confianza, y sobre todo liberado, ¿no?
Sí, yo lo he visto jugar aquí, claro, en Sevilla en muchos partidos, y hay una diferencia. Claro. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho José María. Vamos a ver, Rakitic es un magnífico jugador que ha ido a un gran club de los más importantes del mundo, por no decir entre él y en Madrid, pocos clubes son iguales, evidentemente. ¿Qué pasa? Que a lo mejor todavía, no por lo que sea, por las circunstancias que sea, yo para mí no he visto al Rakitic que yo he visto aquí en el Sevilla, ¿eh? Yo he visto un Rakitic aquí mandando, templando, dirigiendo al equipo, echándonos a las espaldas, dando pases, jugando hasta en el centro del campo de pivote, de ahí para arriba, jugando en línea de tres cuartos, cayendo a banda. Dime.
No, Minguella no. Creo que decía que sí, ¿no?
Ese es el que yo he visto en el Sevilla.
Pero Poli, te voy a decir visto, otra cosa.
A ver.
En el Sevilla,
sí.
Era el capitán.
Totalmente de acuerdo.
Y en el Barcelona es, el teniente.
Pero,
el teniente, ¿me entiendes?
Sí, pero
pues,
escucha.
Claro, está el Neymar, está el Suárez, está el Messi, está el otro, que son, por méritos propios, ellos tienen carrera. Y él tiene que adaptarse a este nivel. En cambio, allí, en el Sevilla... Pero sí te voy a decir una cosa, pero nadie decía nada.
Ya, buena apreciación, a ver,
pero,
Poli.
Pero te voy a decir una cosa, si a este futbolista no le dejas hacer lo que hacía en el Sevilla, no entiendo para qué lo has fichado, y no entiendo que los que están en el club, en el equipo, y los que lo saben y que lo han visto, supuestamente la Secretaría Técnica, a lo mejor Luis Enrique no la ha visto, o la ha podido ver poco, como él estaba en el Celta, no la ha podido ver a lo mejor todos los partidos. Pero sí le puede decir, mira, este futbolista, que yo creo que él lo debe de saber perfectamente, juega así, y sus características son así. Yo te digo, que si a Rakitic le sueltas tú...
No,
yo te digo, que si a Rakitic tú le sueltas y le dices, juega como juegas en el Sevilla, se va a beneficiar Messi, se va a beneficiar Luis Suárez, se va a beneficiar Neymar, se va a beneficiar cualquiera, porque mira, es un futbolista que tiene pase en largo, pase en corto, puede jugar de pivote, como te he dicho, en el centro del campo perfectamente, puede jugar de línea de tres cuartos para arriba, y se puede asociar con cualquiera. Yo ese futbolista en el Barcelona, ahora mismo en el Barça, no lo he visto todavía. He visto que ha jugado bien algunos partidos, pero no lo he visto, no lo he visto como yo lo he visto aquí.
A ver, José María, Minguella.
No, el que lo ha fichado es Luis Enrique, no, cada uno lo suyo. Es decir, los técnicos del Barça ni habían pensado en Rakitic. Estaban en otras historias, estaban en otros jugadores y tal. Llega Luis Enrique y ficha de todos los que tenían o no tenían en lista, de entrada un portero que no estaba previsto, que es Braga. ¿Por qué? Porque Ursú y él lo han visto y lo han vivido durante años en la Liga Española. Ficha a Mathieu porque lo mismo, porque lo han visto en la Liga Española. Rakitic porque lo han visto en la Liga Española. Todo fichaje funciona así, ¿eh?
Y entonces, ¿por qué no le dejas la misma posición y le dejas jugar como juega en el Sevilla? Porque yo me imagino...
Bueno, porque
como
tú... Barcelona tiene unas estructuras y tiene una manera de jugar...
Entonces te sobra Rakitic.
Bueno, chico, pero mira, el Barcelona, con Luis Enrique, juega sin bandas. Entonces, él tiene que ocupar una posición interior derecho... que muy cerca de él se encuentra el que juega allí, sea Messi, sea Pedro, sea muy cerca de él. Y al lado, más a la derecha, está Alves, cuando juega Alves. Y este es su campo de acción.
Bueno.
Y no le dan permiso.
Ahí está. Eso es lo que yo quería que tú dijeras. Exactamente.
No, eso porque tú vete a la izquierda, vete a la derecha, vete por ahí, armalío, bolito, y tal. No, juega dentro de un esquema. Y en este esquema... el chico pues está un poco ahogado.
No, lo has dicho tú, la han encorsetado. Yo creo que Rakitic está encorsetado.
Juega atado, sí.
Exactamente. Entonces, no le dejan libertad para poder hacer lo que él hace, porque él sabe, como te he dicho, yo le he visto muchos partidos, él sabe bajar a la posición, entre comillas, digo, de Busquets, porque no es Busquets, porque no tiene las características de Busquets, pero sabe bajar a esa posición perfectamente y desde ahí empezar a sacar balones en largo, en corto, y él a incorporarse al ataque. Que es que yo le he visto eso muchos partidos. Entonces, ese Rakitic que tú dices, como tú bien dices, está encorsetado en una posición, como tú bien dices, tapado por Messi, tapado por Pedro, por el que está allí, por Alves, por quien sea. Entonces, claro, es un futbolista que ahora mismo tiene poco recorrido, poca participación, y sus armas magníficas, las buenas, que es el pase en largo, hacer paredes y entrar y llegar al área, no le estamos viendo, para mí.
Minguella, de tu discurso, una cosa que no entiendo. ¿Te gusta Rakitic, pero no encaja en la forma de jugar de Luis Enrique porque lo tiene encorsetado?
Buena pregunta.
Espera. Pero en realidad quien lo ficha es Luis Enrique. Si no, ¿a quién hubieses traído tú para ese centro del campo?
A ver, el Rakitic es un excelente jugador que juga sobretot quan està suelto, quan està anàrquic, per dir una forma, anàrquico.
Exacto.
A la derecha, por la izquierda, rápido, tiene un despliegue físico y técnico muy bueno y tal. En el momento que lo limitas una zona, una zona más o menos amplia, pierde esta inspiración y pierde su valor.
Exactamente.
Su valor productivo, vamos a decir, ¿me entiendes? Y eso es lo que está pasando en el Barça, porque él... y en la selección mismo, en la selección está al lado de Modric y de otro que tienen, que lleva el 14, que es un excelente jugador, y el de los de medio campo es el que menos sobresale, vamos a decir, siendo un excelente jugador. Bueno, tiene que adaptarse aquí, el Barcelona tiene que sacarle punta a este jugador, lo tiene para 4 o 5, no va a decir ahora en el mes de noviembre que ya no le sirve, ¿entiendes? Hay que saber es adaptar a los jugadores. Este jugador no ha dejado de saber jugar, ni de correr, ni de tener ilusión, ni de tener físico y todo eso. Hay que encajarlo dentro de un grupo general. Cuidado, Rakitic no es el problema más grave que tiene este Barça.
No, pero yo te voy a hacer una pregunta, ampliando un poco la que te ha comentado ahora mismo, es... Tú ahora mismo, dadas las circunstancias que está y cómo está el Barça y la poca identidad que tiene ahora mismo, como bien hemos hablado, del centro del campo, por las circunstancias que sea, porque no están los que están, no está Iniesta, no está Xavi, etcétera, etcétera, ¿tú no le darías a lo mejor galones, por llamarlo como tú has empezado diciendo antes, para decirle, mira, juega en esta posición y a partir de aquí desarrolla lo que sabes. Te permito y te dejo que puedas incorporarte, que puedas moverte, que puedas buscar las zonas, que puedas buscar en definitiva el balón para poder jugar al fútbol, que es lo que le falta a Rakitic.
Sí, yo seguro que haciendo esto mejoraría él. Lo que pasa es que el problema del Barcelona, de este Barcelona de este año, es más de estructura, más de compensación.
Sí.
Es decir, en delante tienes tres puntas de lo mejor que hay en el mundo.
Sin ninguna duda.
Y no pueden jugar los tres juntos, es decir, no pueden jugar. Juegan, pero no rinden.
Yo estoy contigo.
Como se podía pensar, este vale tres, este tres, este tres, nueve. No. Cuando los juntas tonto, valen seis.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto es así. Pero bueno, lo han fichado y entonces tiene que
Bueno, vamos a ver que, ahí, que también hay, se tiene que notar la mano de Luis
campo,
Enrique.
El medio campo se
buena apreciación esa.
Sí,
y
sí,
la defensa,
sí.
Tiene, la defensa, sobre todo por la derecha, también tiene problemas. Entonces, Luis Enrique tiene mucho trabajo y supongo que lo sabrá resolver, porque si no sería un drama a estas alturas tener problemas.
Oye, Poli, ¿tiene trabajo o no Ancelotti con la lesión de Modric? Lo digo porque se lo preguntaba ahora a Melchor, a Melchor Ruiz. No sé si es un problema.
Es un problema.
¿Es un problema?
Para mí sí, para mí sí.
Lo digo porque, mira, incluso le puede venir bien por aquello de tener que encajar piezas.
Bueno, yo creo que ahora mismo, si no se le llega a lesionar Modric, Modric hubiera seguido jugando. Otra cosa es que lo hubiéramos rotado o lo que estaba intentando hacer Ancelotti, ¿no?
Pero es la vía de entrada fácil para Isco y Bale en el equipo.
Pero fíjate, bueno, puedes meter a Isco, pero es que son completamente diferentes, o sea, totalmente diferentes, porque si tú metes a Isco, Modric juega por la derecha, si metes a Isco, él tiene la tendencia a jugar por la izquierda. Bale, que es el que juega por la derecha, tienes que buscar un futbolista que no le coja la zona de por donde él se mueve más o menos. ¿Quién es el que va a jugar? Kedira. Evidentemente yo creo que va a jugar Kroos Kedira, porque aparte de eso fue lo
mejor. Si está bien, no hay duda, hombre.
Está claro.
Poli, si está bien, no hay duda. Claro, Kedira es un muy buen jugador ahí.
Por eso te digo, pero no, te lo decía por meter, como bien te está diciendo, por meter a Isco, pero claro, todos no te caben otra vez. Yo creo que la pareja medio centros, y te voy a decir una cosa, si le damos una vuelta más, yo, Ancelotti, está muy contento con esa pareja medio centros ahora mismo. Si Kedira está bien, físicamente está bien, con Kroos arriba, porque mira, Kroos lo puedes soltar, lo puedes liberar. Con
no Kedira te quepa ahí, duda que va a hacer esto.
Y ya está. Y entonces, claro, la aportación de Kroos de línea de tres cuartos para adelante, lo hemos visto en los últimos partidos cuando se ha soltado. Es magnífica. Si metes a Isco, pues tienes que renunciar a Kedira, cosa que yo, Ancelotti, creo que no va a hacer. Yo creo que va a jugar con Kedira, Kroos y a partir de ahí los que tú quieras poner.
Bueno, vamos a ir cerrando tertulia. Minguella, te traslado la pregunta que hacemos hoy en las redes sociales del programa, en el Facebook y en el Twitter, si el Museo del Barça debe continuar llevando el nombre de José Luis Núñez.
Claro, la verdad es que es una pregunta muy mala idea.
No, home, no, mala idea no.
Mala idea,
acaba d'entrar a la presó.
No, se l'ha clavat perfectament, però magnífica.
Sí, això ha sigut fa un mes, no, aquesta pregunta tenia validesa. A veure...
M'ha canviat alguna cosa, que és que està a la presó, és que ha dormit a la presó.
No, però, no ja estava... Ja estava
sentenciat, sí.
No,
digues.
Jo crec que aquí hi ha un agravi per la gent del Barça, el fet de que el museu porti el nom d'una persona que ha tingut això. Aquí l'única disculpa, entre cometes, que hi pot haver-hi és el fet de que els fets pels quals ha entrat la presó són per fets no barcelonistes, no relacionats amb el club, que ell va ser el que va posar en marxa el museu, que per això més tard li van posar el seu nom, ell no s'ha posat,
sí.
I la seva gestió, que se sap, va ser impecable financerament, agència tributària, això, la gestió. Ell ha tingut un problema, té un problema greu d'això. Jo crec que és perfectament defendible, que el museu sigui portant el nom d'un president que va estar durant 22 anys i que va fer moltes coses al Barça, i que després, amb la seva feina, amb la seva empresa, va fer alguna cagada, per dir-ho d'alguna manera, el van pescar i l'ha fotut a la presó, però cada cosa al supòsit.
És l'opinió del Josep Maria Minguella. Et deixem, a la inauguració d'aquesta penya gastronòmica del Barça. Què estàs veient ara, Minguella?
Ara vaig pels postres, ja.
Vas per les postres.
Que no se te vaya a olvidar el bracafé.
Oye, no. Ah, bueno. Luego postres y luego Bracafé. Preparado para todos, que los he convencido al presidente Durán de que solo podía entrar Bracafé aquí.
Como no podía ser de otra manera, si no cerramos aquello no entra nadie, ¿eh?
Eres el mejor embajador que tiene Bracafé. Sí, señor, Minguella. José María Minguella, Poli Rincón, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte a todos.
Vinga, fins aquí el temps d'opinió d'Esportscope. De seguida parlem de l'Espanyol, que serà el primer en obrir el foc de la 12a jornada de Lliga. Però l'Espanyol també és protagonista de retruc d'una polèmica que ens porta 23 anys enrere. Ara ho expliquem.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
A veure, ens remuntem a la temporada 90-91. A l'últim partit, l'Espanyol rep l'Atlètic de Madrid a Sarrià amb la necessitat de guanyar per evitar la promoció de descens. Sí, sí, existia la promoció de descens a segona. El conjunt matalasser no s'hi juga absolutament res. L'Espanyol guanya 3-1 amb gols d'Escaig, de Xavi Escaig 2, i de Mendiondo, de César Mendiondo. Per què us explico això? Perquè Paolo Futre, llavors jugador matalasser, ha dit que qui era en aquell moment president de l'equip matalasser, Jesús Gil, els ha dit que no guanyessin a l'Espanyol. Declaracions de Futre al diari portuguès Record. Bé, en aquell Espanyol, entre d'altres, jugava Eloi Pérez, que ara és el director de la Ciutat Esportiva Daniel Jarque. I ja ens escolta. Eloi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos. Bueno, el Espanyol es protagonista indirecto de toda esta historia. Lo primero, ¿a qué te suena lo que explica Futre?
Pues no me suena absolutamente a nada, porque yo tengo los recuerdos de mi etapa y desde el lado del Espanyol, claro. Nosotros pasamos una semana, pues como te puedes imaginar, pues muy dura, muy estresante, porque nos jugamos una posibilidad de entrar en promoción de descenso.
Sí, sí.
Y cuando se lucha por esas cosas, pues se sufre muchísimo más. El estrés por bajar es mucho más que el estrés por ganar una copa o un campeonato. Y bueno, pues hasta el último momento fue muy estresante, pero afortunadamente nos costó mucho. Yo recuerdo que nos costó mucho ganar Atlético de Madrid y conseguimos ganar. Aparte de eso, no recuerdo absolutamente nada.
¿Tú fuiste titular en aquel partido?
Sí, correcto.
¿Y tenías relación con jugadores del Atlético de Madrid, de aquel equipo del Atlético de Madrid?
No, yo personalmente ninguna. Ninguna, porque yo vengo de la cantera del Espanyol y tampoco tengo mucha relación con Madrid.
Estaba Luis Aragonés entrenando al conjunto blanquiazul. He escuchado en las últimas horas a Julio Pardo, quien fue presidente del Español, hablando de las buenas relaciones con Jesús Gil, con el que era presidente del conjunto colchonero. ¿A ti te consta?
No, porque las relaciones de los presidentes normalmente nunca nos llegan a los jugadores. A mí de toda esta historia, por quien peor me sabe es por Luis Aragonés, porque yo es uno de los entrenadores que a mí personalmente me ha marcado, porque yo era joven en aquella época y siempre nos daba consejos a la gente más joven, hemos aprendido todos mucho de él, y claro, una persona que ha fallecido y que yo creo que es una de las personas más íntegras que he conocido en el fútbol español, meter en ese tipo de historias, por alguien me sabe mal, aparte por lo que es enturbiar un poco el mundo del fútbol, que es el mundo que yo más quiero, es por la persona de Luis.
El Espanyol gana aquel partido 3-1, dos goles de Skaç, uno de Mendiondo. Yo me he metido a ver los goles de aquel partido y me parecen imparables, por decirlo directo y claro, ¿eh? No sé si los recuerdas tú.
Yo los he vuelto a ver otra vez porque han vuelto a salir y no los recordaba, la verdad es que no los recordaba, pero bueno, pueden ser golazos, no son los golazos de aquel, fue un partido, vuelvo a recordarlo, para nosotros súper duro, súper estresante. Y yo en ningún momento detecté que Atlético de Madrid bajara la guardia, en ningún momento. Es más, creo que se pusieron 2-1 y nos lo pusieron muy difícil y marcamos el 3-1 muy al final. Pero yo no le daría más vueltas al caso. Yo creo que la memoria del fútbol y de Luis Aragonés está por encima de todo. Y yo te lo vuelvo a recordar y no quiero ser pesado, pero me sabe muy mal por él, porque lo han metido en una historia y donde los que peor salen son realmente los jugadores del Atlético de Madrid, profesionales y excompañeros nuestros, que la mayoría de ellos los ha metido su compañero Futre, pues sin comerlo ni beberlo, porque al fin y al cabo los jugadores del Español salimos a jugar nuestro partido lo mejor que pudimos, lo ganamos y punto y aparte, pero él deja muy mal a sus compañeros.
Sí, sí. Después aplica un argumento, y ya con esto acabo, Eloy, y es que si en 23 años nadie ha dicho nada, ni del Atlético de Madrid, de aquel vestuario, ni del Español, pues a lo mejor es que no había nada, ¿eh? A lo mejor es muy banal el argumento, no lo sé.
Pues exactamente, yo creo que lo acabas de definir tú. En esa definición lo has dejado todo muy claro. Fue un partido de fútbol como todos los que se suelen jugar, y donde al final de temporada en muchos campos se juegan cosas, y unos ganan, otros pierden, y unos suben y otros bajan, y no hay que darle muchas más vueltas. El mundo del fútbol es un mundo muy grande, muy sano, muy deportivo, y a veces pues los que hemos vivido y los que seguimos vinculados al mundo del fútbol, pues nos da lástima que salgan declaraciones de este tipo sin ningún tipo de argumento ni de pruebas.
Bueno, director, que ya te dejo, pero no puedo obviar preguntarte por este Español de Sergio González. Calma, tranquilidad, paciencia, que esto va a ir bien.
Absoluta, absoluta. Los que vivimos aquí el día a día en la Ciudad Deportiva estamos muy contentos de tener un entrenador que ha sido el jugador nuestro, un fruto de la cantera, porque es reflejo de lo que es el Español de siempre y más de hoy en día. Es un club de cantera, o es un club de formación de jugadores y de técnicos también, y creo que hay un buen grupo para hacer una temporada digna.
Muy bien, a ver si es verdad. Eloy Pérez, que un auténtico placer, gracias, ¿eh?
Un saludo a todos.
10 minuts i les 4 de la tarda. Més detalls sobre aquesta polèmica. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Albert Díez, bona tarda.
Què diu l'Espanyol a tot això?
Després de consultar els serveis jurídics, l'Espanyol ha decidit no carallar-se contra el Paulo Futre, ja que considero que les paraules del portuguès van dirigides directament a la figura de Jesús Gil i del Atlético de Madrid. Entén que en cap cas es menysprea ni s'embruta la imatge ni el prestigi de l'Espanyol. No hi haurà tampoc cap posicionament oficial per part del Consell d'Administració, que està a una altra guerra.
Això és el que diu i el que pensa l'Espanyol, i també els protagonistes d'aquell partit de fa 23 anys, de tota aquesta polèmica que ha destapat Paulo Futre. Ell sabrà. A Punt Esportiu, la setmana es tancarà, dic divendres, amb l'inici de la jornada de Lliga. Jornada 12, partidàs Atlètic, Espanyol, i de moment tots disponibles.
Sí, ja hi són tots a punt, eh? A disposició de l'entrenador Sergio González. El darrer a afegir-se avui a l'entrenament ha estat Paco Montañés, que va ser baixa davant el Villarreal per una distensió al bíceps femoral de la cama esquerra. Ha passat per sala de premsa José Alberto Cañas, un dels intocables, que al marge de considerar Bilbao un bon lloc per guanyar, l'Espanyol porta 2 anys consecutius guanyant allà, no creu que 4 partits sense guanyar sigui una mala ratxa.
Mala ratxa tampoco creo que sea. Una cosa es que no se gane y otra cosa es que tengamos mala ratxa. Pero bueno, yo creo que el equipo está bien, el equipo tiene una buena actitud y yo creo que San Mamés es un buen sitio para hacer cosas.
Tant de bo. L'equip té 3 entrenaments més aquesta setmana abans de jugar divendres, com deies tu, al nou Sant Mamés. Demà, més feina, 11:15 a la Dani Jarque, i també avui, com avui, a porta tancada.
Gràcies, Quique.
Adéu, Albert.
I arrenca el nou servei de Ford Motorcraft Lobato amb el gran premi del manteniment.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. Impresionante.
Lobato, una vegada més, Ford Motorcraft en sorprèn.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Un apunt més de futbol per situar Gil als 4 catalans de segona, començant pel Llagostera, que ha aconseguit la primera victòria amb Lluís Carrillo a la banqueta.
Amb un heroi, Pitu Comadavall entra en el partit en el minut 63, Llagostera-Tenerife en el 69. Xuta una falta, gol. 3 minuts després decideix tornar a provar fortuna i gol, 2-0, i els primers 3 punts, la primera victòria des del canvi d'entrenador a la banqueta del Llagostera. Un Llagostera que amb aquests 3 punts es situa 21è, però a un puntet només de la salvació. Sentim Pitu.
Sí, sí, he entrat el primer, de fet ja estava amb molta confiança i dic, aquest segur que entra també. I per sort ha entrat i molt content. Portava una ratxa molt dolenta que s'havia trencat algun dia. Ha sigut avui, molt content pel gol, però sobretot per la victòria. I a partir d'aquí doncs, esperem que sigui un punt d'inflexió i que aquest equip vagi cap amunt.
Per la part de dalt, el gran beneficiat, el Girona, va guanyar el seu partit. Van veure com ens ho pagaven les Palmes i el Valladolid. I ara està al capdavant de la classificació, empatat amb 26 punts. El Sabadell va empatar a casa amb el Valladolid, continua un punt per sobre de la zona delicada de la classificació i atenció al Barça B, ja suma 4 jornades sense guanyar.
No te'n vagis, Gil. Perquè el primer que vull fer és preguntar-te que si tens problemes de finançament, tens algun amic, algun familiar, algun conegut que ell o la seva empresa tinguin problemes de finançament.
Continua, continua.
Mira, escolta, són temps complicats econòmicament parlant. Barnacredit és la solució per a aquests casos. Barnacredit té la clau. T'ajuden, apunta, a la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris. Són líders en això. Però és que, a més, pots aconseguir els diners que necessites per tu, pel teu negoci, sense despeses avançades. Segueix apuntant. Amb un estudi gratuït i, sobretot, la seguretat que la signatura es fa davant un notari. I el més important, has apuntat tot, sí? Bé, doncs ara pren nota del telèfon. 93-487-1324. 93-487-1324. I com tu ets el rei del Google, a la redacció apunta barnacredit.com. Bueno, això era el més important. Després seguim amb el Gil parlant de bàsquet i del nom propi en aquest inici de setmana. És el del blaugrana Mathei Lampe. Atenció, s'ha convertit en l'MVP de la setena jornada de la Lliga Endesa després de guiar el Barça a la victòria davant el València. I el que, Gil, volem exposar és la metamorfosi de Lampe.
No ho dic jo, ho diu Google. 22 de gener del 14, un Mathei Lampe en hores baixíssimes, amb peu i mig fora del Barça, causa baixa per una cervicàlgia que després se li complica per un problema amb un medicament que prenia per tractar-se. 48 dies de baixa per tornar. Ahir, Lampe signava una gran actuació, 20 punts, 11 rebots, 663 dies després. Que a tu t'agraden aquests números.
I tant.
663 dies després. Una actuació estel·lar contra el València amb episodis pel mig. Va ser MVP el passat mes de març de la Lliga, o tu recordaràs aquell partit contra el Madrid a la fase final pel títol, amb aquella bola que li escombra a Sergi Llull i aquell triple que li val la Lliga al Barça. Un Mathei Lampe que viu les hores més dolces, a més ha estat pare sí, fa poques dates, viu la seva etapa més dolça amb blaugrana.
Bueno, tenía un mes de marzo bastante bueno el año pasado. Estoy bien, estoy encontrando mi situación, me siento mucho más cómodo jugando las dos posiciones y lo más importante es que estamos ganando. Que todavía estamos en el inicio de la temporada y el año pasado teníamos un arranque un poco más duro que este, entender nuestros roles, nuestro juego, y este año nos está lo estamos haciendo más fácil y más fluido y todo eso.
Magnífica notícia, el bon moment de Mathei Lampe, a més competint amb el rocós joc interior del Barça, amb Tomic i també amb Place. Un Barça invicte a l'Eurolliga, encapçalant el grup de la mort, 5 victòries en 5 partits i només una derrota en 7 jornades a la Lliga Endesa, segon després del Real Madrid.
Nou servei Ford Motorcraft, un servei de competició amb un preu per a tu.
Atenció, Lobato, el Lluís entre els box de Ford Motorcraft.
Madre mía, vaya mantenimiento. Precio récord, 99 euros. Increíble cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Anem tancant programa. Abans, Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Hem de destacar que avui se'n va cap a Monte Carlo una delegació de la candidatura de Barcelona que opta a acollir el Mundial d'Atletisme de 2019. Recordem, lluitem contra les ciutats d'Eugene, als Estats Units, i Doha, al Qatar. Quan es decideix?
Demà. Mañana aproximadamente a las 12 del mediodía en Mónaco. Hay que recordar que las ventajas de la ciudad condal es la experiencia en grandes acontecimientos como los Juegos Olímpicos del 92, Mundiales de Natación, ser sede del Mundial de Fútbol, de Balonmano, de Baloncesto y el Mundial Junior de Atletismo del 2012, entre otros acontecimientos como por ejemplo la Copa Davis. A ello hay que añadir la situación geográfica, comunicaciones y el clima. Parte como favorita desde el punto de vista técnico-deportivo, pero en contra de nuestra ciudad juega el incentivo económico de Qatar y el bagaje deportivo y el prestigio de Eugene, que está en Estados Unidos. Lo explica en declaraciones a Sportscope Maite Fandos, teniente de alcalde de Barcelona.
Si es valora el projecte tècnic i l'experiència, i per mi la ciutat doncs, que ofereix més tot de manera més positiva, jo estic pensant que és Barcelona. Si el que es valora és qui fa una aposta econòmicament més alta, doncs seria evidentment no guanyarem nosaltres, que Estats Units, doncs home, té una federació molt important, i per tant, i té una tradició també d'atletisme, i és Estats Units, no? Això també és important, és a dir, és urgent pels Estats Units, i això també, per tant, no s'ha de pensar que els altres dos competidors no són importants, ho són, un per la seva potència econòmica i l'altre per la potència econòmica i territorial i esportiva, lògicament.
Queda mucho para el verano del 2019, Barcelona es favorita en cuanto al tema deportivo y técnico, pero competimos en este caso con el prestigio de Estados Unidos y el dinero, siempre el dinero de Qatar.
La solución a malas 12.
Hill Superstar!
Bueno, aclarit un dels grans misteris del món mundial. Si segons informacions oficials Cristiano Ronaldo fa 1,85 i Benzema 1,87, com és que a les fotos del Madrid Cristiano Ronaldo sortia més alt que Benzema? És més, si Varane fa 1,91 i Cristiano 1,85, com és que les fotos...
Es posa de puntetes.
Efectivament, es van fixar i resulta que Cristiano Ronaldo es posa sempre a la fila de darrere i sempre de puntetes per...
Sempre vol ser més que la resta.
Home, aconsegueix quedar més alt que Benzema, però difícilment pot quedar més alt que Varane, que és el jugador més alt de la plantilla blanca amb aquest 1,91 d'alçada. Per cert, més sobre Cristiano Ronaldo, en aquest cas, última hora.
El racó del madridista.
Ha parlat Neuer.
Oh.
Ojo, Balón de Oro, jo no soy un tío que posa en calzoncillos. Ja saps.
Zasca, no?
Zasca.
Molt bé.
Per cert, te'n recordes a Kiko Femenia?
Sí, tant.
Torna a entrenar amb l'Hèrcules. Està sense equip, torna amb l'Hèrcules. El jutge li ha donat la cautelar a Pedro León. Obliga la Lliga a inscriure Pedro León amb el Getafe.
Gràcies, Gil, gràcies a tots. Avui tanquem la paradeta. Que vagi bé.